¿Ya? ¿Tenemos a alguien por aquí? Perfecto. Vámonos inmediatamente con la primera llamada. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Soy Laura Trejo.
Laura Trejo Martínez.
Sí.
Chimalhuacán, Estado de México. Uy, cada que oigo Chimalhuacán me da miedo.
¿Por qué?
¿No sabe usted por qué?
No.
No se acuerda. Que ya la agarraron.
Ah, sí, cierto, ¿verdad?
La degolladora.
La degolladora.
De Chimalhuacán, órale.
Sí, pero ya. Ya está guardadita.
Ya está bien guardadita, ¿verdad? Qué bueno. Laurita, ¿todo bien? ¿Le fue bien hoy?
Sí, muy
bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Se dedica usted al hogar?
Sí, y aquí ando con mis bebés.
Qué bonita profesión escogió usted.
Sí.
¿No recibe sueldo alguno?
Pues no.
¿No recibe vacaciones? ¿Costo de las vacaciones? ¿No toma vacaciones?
No.
¿Usted no respeta su horario?
No.
¿El horario es de 8 horas? ¿Usted se avienta 20?
Sí, más.
¿Y más? Ah, pero bien feliz, Laurita, ¿por qué no?
Sí, sí, eso sí.
Nos gusta que sea usted feliz, que sea usted una persona contenta.
Sí.
Vamos a escuchar la historia que tiene reservada usted para nosotros esta noche.
Sí,
¿qué
okay.
le pasó? ¿Qué pasó?
Mire, eso pasó hace más o menos como 3, 4 años.
Sí.
Sí, estaban un poquito más chiquitos mis bebés. Bueno, mi bebé grande tiene 11 y el otro 10, ¿verdad?
Okay.
Tendrían como unos 7 y 6 años, algo
más. Sí.
Entonces, pues yo, aquí en la casa de mi mamá vivía en un cuartito, estaba chiquito.
Sí.
No, ese lo construyó mi mamá desde que pues, estábamos chiquitas. Así. Ya tenía unos añitos. Lo que pasa es que, pues, no sé ni en qué momento, en qué tiempo, de repente empecé yo a presentir, ver un niño. Un niño, no le vi cara nunca, no le vi, bueno, más o menos sí su edad, unos 5 o 6 años. Su carita, pues, no, nunca se la vi. Pero haga de cuenta que entre cerrar, abrir los ojos o voltear la cabeza, volver a voltear, eran los lapsos en los que yo lo veía.
Ya.
Se me escondían, o sea, se me perdían las cosas, me apagaban la tele, me la prendía. No me daba miedo, no me daba miedo, pero pues sí, al momento me sorprendía.
Se
¿verdad?
Sorprendía, claro.
Ajá,
sí.
Una vez. Pues se me fundió mi foco, no sé, de repente pues se me fundió. Pues yo tenía pues un horno de microondas y luego le ponen la hora y pues así como que resplandece tantito.
Sí, claro, muy brillante, ¿verdad?
Ajá, sí.
Los LEDs.
Entonces, pues ya yo me imagino, no sé, que eran como 2, 3 de la mañana. Pues que me abren la puerta, señor Rubén, así, pero como si hubieran entrado así corriendo y la hubieran aventado. Y así, ¿no? Yo me paré y veía, pues, ¿qué hora? ¿De dónde? No, nada, nada. Y digo, ¿quién se va a aventar así esa hora, verdad? ¿Quién? Yo decía, bueno, ya. Me quedaba con la duda, ¿no? Ya. Todo así después, mi hijo me decía, mamá, es que está, ahí está. Me señalaba y me señalaba. Me decía, es que está ahí, está ahí. Y los dos me decían, le decía, pero ¿qué está, hijo? Pues ahí está parado, mira, velo. Ay, pues yo me quedaba así. Y ya cuando yo lo veía, bueno, así como le digo, ¿no? O sea, es muy raro porque, pues, volteaba y volvía a voltear. Y así lo veía. O entrecerrar y abrir los ojos. Lo veía ahí paradito en la mera esquina de la puerta. En la mera esquinita. Pues así me llevo un buen tiempo, un buen tiempo hasta que pues ya no lo vi de plano, fue que me embaracé de mi tercer bebé. Ya de ahí ya no lo vi.
¿Con la llegada del tercer bebé o desde que usted salió, resultó embarazada?
Ajá.
¿Desde que estaba embarazada ya el pequeño ya no?
No.
¿No se actuó de presencia?
No, y hágase cuenta que pues antes de que me embarazara, pues póngale un medio año. 7, 8 meses antes, ya no lo veía.
Ah, eso fue desde antes.
Ajá, ya después, pues ya salí con mi tercer bebé, ¿verdad? Sí, pues sí, era muy raro porque, pues, no me daba miedo.
Claro.
Pero, pues sí, yo decía, ay, pero, ¿cómo no?
¿Por qué? ¿Por qué a usted, no?
Ajá,
¿por qué en mi casa?
Sí,
Que en mi cuarto.
Porque aquí.
Sí, exacto, sí. Porque aquí.
Y pues sí, me han ocurrido varias cosas.
Claro,
hace
claro.
Como unos 6 años, uh-huh. En ese momento estaban chiquillos, igual mis hijos.
Uh-huh.
Yo, pues mi esposo a esa hora se iba a trabajar a la central de abastos, se iba a las 4 de la mañana, luego me paraba.
Uh-huh.
Un día me paré. Me salí, entré al baño, salí y me lavé las manos. Y justo uh-huh. cuando me voy agachando para lavarme las manos,
sí.
que oí la llorona.
Uh-huh.
Ya me habían platicado, no, es que por acá, como por donde vivimos, está el canal de la compañía.
Ok. Digamos Chimalhuacán, ¿verdad? Estamos
ajá.
hablando de Chimalhuacán.
Está Chimalhuacán,
sí.
está el canal de la compañía y sí. de bienes.
Uh-huh.
Entonces me decían, no, es que ¿qué crees? Que oímos a la llorona y que quizás. Ay, estos locos. Ay, sí, cómo no. Ay, cuando lo fui oyendo. Híjole. Le digo a mi mamá, no, es que no era una grabación, no era un grito así de alguien. Le digo, o sea, porque se oyó así, uh-huh. una grabación, pues luego se oye, ¿no? Como
claro.
una cocina o algo así.
Claro.
Digo, no, sí, lo oí. Y, pues, ¿qué le diré? Apenas hace como unos 4 o 5 meses yo vivía en las unidades estas de San Vicente Ara.
Uh-huh.
Son casas así, chiquitas, como departamentos.
Okay, ¿y esto es en el municipio de...?
Igual, de Chimalhuacán.
Sí, Chimalhuacán.
Ajá, perfecto. Chicolopan.
Okay,
perfecto. Ah, no, perdón, está Chimalhuacán y luego Chicolopan.
Chicolopan.
Uh-huh. Sí, ahí estuve yo viviendo un tiempo y sí. ahí donde yo vivía, bueno, okay. rentaba,
uh-huh.
la dueña de esa casa era... yo me imagino que eran santeros.
Uh-huh.
Se vestían todos de blanco y tenían a sus santas muertes,
uh-huh.
cosas así. Pues yo lo respeto, ¿no? Digo, pero igual, don Rubén,
uh-huh.
igual me decía la señora, es que aquí está abajo, no te vayas a espantar.
Uh-huh.
Yo, no, ¿qué tiene aquí abajo que no me vaya a espantar?
Uh-huh.
Sí, me dijo, mira, es un niño así, güerito, vestido de blanco.
Uh-huh.
Si no le caes mal, no te hace travesura. Y yo... Pero sí, pues se me hundían los focos, igual oíamos que subían, bajaban.
Sí, ¿le cayó usted mal al niño?
Yo creo que sí.
¿Verdad? Porque por todas las fechorías que cometía el pequeño.
Sí, dice ajá. que como la señora pues tenía ahí un tallercito
sí.
de costura,
sí.
dice, no, aquí a mis muchachas me les esconde las tijeras,
uh-huh.
las cosas,
los hilos.
Sí, todo eso, y le digo, ay, uh-huh. no, pues ahí vivíamos, y quiera que no, pues luego pues yo ahí estaba solita.
Claro.
Y pues sí me daba un poco ahí, sí me daba miedo porque estaba yo sola, y pues una casa solita, pues sí, ahí decía, ay, no, qué feo.
Claro.
Pero sí, igual, no sé, que le me decía la señora, mira, es que andan ahí corriendo, míralos, uh-huh. los hermanitos, me decía que eran unos hermanos.
Ya,
uh-huh. Y yo, ay, Dios mío, bueno, no, o sea... No, sí, esa vez sí me dio miedo que me dijo, míralos, están corriendo, míralos,
uh-huh.
míralos, vienen a tocar y se echan a correr, yo, ay.
Ella no. aparentemente los veía, ¿verdad?
Sí, aparentemente. Los ve, o sea,
sí.
yo, ay, no me espante, señora, que yo me quedo solita. Sí, pues después de que ellas se iban, de a las 6 que terminaban de trabajar, pues ya se iban, yo vivía en la parte de arriba, yo, ay, bueno, ya, pues apagaban todo abajo, luz, todo, y pues ya. Hasta miedo me daba bajar por agua, que
claro.
abajo estaban las llaves del agua.
Por supuesto.
Sí, híjole, no, pues sí.
Digamos, ¿es el mismo niño?
No.
No.
No, porque dice que son dos. Me
son
decían,
dos. Ah, ya.
Y yo el que aquí en mi casa le digo que estaba, pues era uno.
Yo, sí.
Bueno, yo era uno así, chiquito, sí, sí.
Sí.
Sí, ya le digo que ahorita pues ya no.
Ya no ha aparecido.
No.
Ya se fue.
Sí,
ahora, no podemos decir, ¿verdad?, en ningún momento que tiene cierto parecido con su tercer pequeño.
No.
No se parece nada.
Yo lo veía así como oscurito.
Como oscurito.
Sí, no, porque ajá. mi bebé es medio güerito.
Ah, ya. Pero me dijo que esa segunda era güerito,
ajá.
era un niño güerito.
Bueno, pero la señora aquí sí me dio las descripciones. Cómo
ajá.
era todo güero, de 6 años.
Sí, yo decía, de no años. Tendrá, no guardará un... parecido con su pequeño y que este niño, el que se le aparecía, era que le dijera a usted, le iba a decir que él iba, que usted iba a ser su mamá de este niño.
Ay, no sé.
Porque me parece algo extraño. Antes de nacer, bueno, antes de de estar embarazada, pues vio al niño.
Sí, vi.
Pero, y dice, por eso yo pregunto, ¿y tiene algún parecido con ese niño y su hijo? Pero me dice que no, en nada se parece.
No, para nada.
Porque pudiera ser, ¿verdad? Que se adelanta uno a los hechos.
Ajá.
Porque fíjese usted, Laurita, que se comenta que los niños escogen a la familia donde quieren vivir.
¿Verdad?
Escogen a los papás. Ellos son los que escogen, no uno lo deja a la suerte, que será niño o niña,
ajá,
lo que sea, pero
¿sí?
Ellos escogieron esa familia para vivir.
Y mire que yo puros niños. Y niños es lo que yo he visto.
Caballeritos, sí.
Sí, niños, hombrecitos. Sí, yo puedo, tengo, los tres son hombrecitos.
Ajá.
Sí, y ahorita, pues, ahorita ya, hasta eso ya no he yo visto, pero...
Qué bueno.
¿Qué cree que lo último que
sí.
es que, por decir, no sé, lo de, dicen por ahí del dichoso muerto, ¿no?
Ajá, de la subida, subida del monte.
Yo igual, así, me duermo.
Sí.
Y ya así a través del sueño me siento así, con una desesperación de querer despertar, así, y no, ya hasta que yo estoy ahí, Dios mío, ayúdame, ya, o sea, empiezo yo según en mi sueño a, a orar y todo eso, pues ya así despierto, pero sí, se siente muy, muy feo.
Bien, ahora, ¿está usted consciente de que está rezando?
Pues,
¿o piensa? ¿Qué reza usted, sí?
Sí, hasta, o yo hasta más fuerte lo digo.
Sí.
Para que se vaya.
Porque uno, o sea, puede pasar de que uno está imaginando que está rezando.
Ajá.
Porque ya conoce la fórmula para despertar. ¿Cuál es esa fórmula? Reza. ¿Verdad? Entonces uno se condiciona a eso y dice, es que yo estaba rezando. Se imaginó que estaba cerrado, rezando. No, yo estaba rezando.
Ajá,
no hay problema.
Yo hasta gritaba, yo seguía en sueño que grito y que Dios mío, vete.
Así es.
¿Sí?
Y a poquito ya empezaba a despertar, a mover.
Ya, ido a dormirme. Otra vez.
¿Le pasa muy seguido la subida del muerto?
Aquí en mi casa no.
No.
Donde digo que aquí en donde vivía ahí con esta señora.
Ajá.
Ay, sí, de plano ya. Yo ya le decía a mi mamá, yo ya no quiero estar aquí.
Ya estoy harta,
me da miedo.
Sí.
Y dormir.
O que no vaya a despertar, ¿no?
Uy, sí, imagínese.
Que se hubiera quedado usted ahí en ese proceso.
Sí, ajá.
Y se le para el corazón y ya.
Sí.
Dejó de existir.
Yo he escuchado que supuestamente, no sé si sea cierto, es un problema cardíaco, no lo sé.
Sí, se habla precisamente de eso, de la apnea del sueño, que puede originar un paro cardíaco, un infarto.
Sí.
¿Verdad? Porque pues deja de respirar uno. Ahora uno no sabe si está respirando o no, ¿no?
Ajá,
en ese proceso.
Exacto.
O sea, lo que se aboca uno es el tratar de despertar, tratar de moverse.
Ajá.
Pero, ¿y si uno ha dejado de respirar?
Ajá.
Involuntariamente.
Sí, porque le digo que hasta yo, por decir en mi sueño, yo me veía acostada, así como yo.
Sí.
Veo a mi esposo y mi bebé.
Sí,
yo soñaba, bueno, yo en mi sueño lo estoy moviendo para que se despierte.
Y nada.
Y no, nada.
¿Usted lo ve desde las alturas? ¿Usted ve hacia abajo? Y ve toda la escena.
Acostada.
Usted, su esposo, los pequeños, los muebles, todo como está.
Sí.
Lo ve usted, pero de las alturas, ¿usted se elevó?
No.
Digamos, es como un viaje astral.
No.
Ahí en la casa.
¿Qué cree que no?
No, o sea, no es así.
Acostada, así
¿cómo? ¿Cómo la ve, cómo se ve usted? ¿A la altura de como si usted estuviera de pie, o si usted estuviera a la altura del techo?
No. No, ninguna, acostada. Que estoy así viendo para arriba, viendo. Bien, así yo...
Pero usted se ve con su mirada hacia arriba.
Ajá.
¿Pero usted dónde está?
Pues yo me supongo que acostada, ¿no? Bueno, yo...
¿Y a poco se puede ver usted si está acostada con los ojos abiertos?
Pues yo, o sea, yo sueño que volteo.
Tiene que estar usted arriba para verse. Su mirada va hacia abajo. Y usted se ve que tiene los ojos abiertos. Su mirada la tiene, pues no sé...
Ajá, no.
Hacia el techo.
Yo, bien, así como estoy acostada, me siento así que estoy acostada. Miro hacia arriba.
Ya entendí.
Sí, así como estoy, no ve, me veo hacia arriba.
Sí, no, no, no. O sea, no quiere decir que usted esté arriba.
Ajá.
Y su mirada esté hacia abajo, se ve, no, 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 a la misma altura. Usted
ajá.
está acostada en su camita y usted se ve con los ojos abiertos.
Ajá, sí.
Ya, ya entendí.
Siento que estoy ahí, ajá.
Sí, sí.
Sí, pero sí, sí, es muy desesperante. Y
pero,
yo creo que eso sí, sí me ha pasado,
sí.
pero más
ajá.
cuando vivo fuera, por decir, de mi casa, por decir, aquí en la casa de mi mamá.
Uh-huh.
Porque ya he rentado dos que tres.
Sí, y no.
Y
sí,
no, sí,
sí,
me
no.
pasa eso.
Sí, es que usted se siente muy a gusto en la casa de su mamá.
Ah, sí.
Sobre todo con mamita, al lado, ahí, ya sé, ella vive abajo.
Al lado.
Aladito. Ella vive al lado, usted se siente protegida.
Ajá.
Sigue siendo su niña.
Sí.
Es su mamita, le sigue dando consejos, usted la escucha, la respeta, la quiere, la ama, la abraza, la besa y le dice
sí.
que qué bonita mamá tengo y
sí.
ya sabes, todo lo que le decimos nosotros a mamita.
Ah, pues sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Pero ese es un motivo, ¿por qué usted se siente tan a gusto ahí?
En sí, esta casa.
¿Por qué? Vive con su mamá.
Me han dicho que en mi casa porque sé que estoy ahí bien.
Claro. Claro,
¿no?
Claro. Usted domina, ¿verdad? Es su terruño.
Ajá, exacto.
Digamos, no es válida la comparación, pero, y perdóneme si lo digo, pero lo tengo que decir porque así es. Un can defiende su terreno.
Ah, pues sí.
Usted también.
Sí, sí.
Yo también. Todos
sí.
defendemos nuestro terreno.
Sí.
Nuestro terruño, nuestro espacio.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, usted sí. Y eso nos provoca mucho confort.
Mucha seguridad,
alegría,
¿no?
Mucha seguridad, mucha felicidad,
uh-huh.
mucha alegría, todo eso.
Exactamente.
Qué bueno, mi querida Laurita, muy interesante la plática, pero mire usted, ya tengo como 20 personas muy esperando. ¿Algún saludito? ¿Algún saludito, Laurita?
Igualmente, un
¿no?
saludo.
Usted va a mandar saludos.
Cuando me vuelva a comunicar para contar otra historia.
Cuando quiera, mi reina, aquí le,
¿sí?
esta es su casa, ¿eh?
Ok.
Que pase
también,
muy bonita.
También
noche.
Mi mamá ya ha marcado varias veces.
Hola, ¿cómo se llama su mamita?
Carmen Martínez.
Carmen Martínez, cómo no, Carmelita, me la saluda, por favor, mucho.
Bueno.
¿Ok?
Bueno, que
buenas
tenga
noche.
Buena noche.
Gracias, Laurita.
Bien.
Hasta luego.
Adiós.
Bye, bye.
Saludos,
saludos amigos, buenas noches, continuamos con su programa La Mano Peluda con otra historia. Abogado de joven, licenciado Salvador Romero. Romero, ¿cómo está? Abogado, buenas noches.
A sus órdenes, a sus órdenes, muchas gracias.
Bienvenido, bienvenido por acá, por estos lares, León, Guanajuato presente en La Mano Peluda.
Claro, claro, que se vea y se escuche.
Venga, mi querido Lick, venga con su historia. ¿Qué le pasó, oiga?
Mire, cuando yo era joven y bello,
sí,
en aquellos
señor.
Talleres del 2005, que estaba en la secundaria.
Sí.
Bueno, en 2004 fue, para ser precisos.
Ajá.
Estuvimos en clase de laboratorio. Lo que viene siendo un esqueleto humano, nos tocó hacer equipos y armarlo,
uh-huh.
pero para eso solicitamos un permiso para ir por él al panteón, un panteón que se llama San Nicolás.
Sí.
Entonces, sí, se solicitó que se exhumara un cuerpo de los que ya no reclaman, y ya nosotros nos encargamos de lijar los huesos, de desinfectarlos, de lavarlos para armarlos.
Uh-huh.
Pero resulta que pues uno está joven, ¿verdad? Y le gustan las aventuras, y varios compañeros y
uh-huh.
yo nos robamos unos huesitos.
¡Ándale!
Y yo me traje unas costillas.
Ajá.
Entonces, a partir de ahí, señor Rubén, empezaron a pasar cosas extrañas.
Sí, cosas extrañas. Sí,
sí, sí. O sea, nunca yo me imaginé que fuera a ser parte de los huesos que nos habíamos traído.
Claro.
Entonces, cada quien se llevó sus huesos y todo.
Uh-huh.
Pero le digo, a partir de ahí se empezaron a escuchar cosas extrañas en mi casa,
claro.
se escuchaban pastos, se movían los trastes, una gotita de agua en un baño que pues, realmente nunca goteaba y se escuchaba. Lo más extraño fue que se escuchaban pasos afuera de la casa, o sea,
uh-huh.
por la calle.
Sí.
Entonces eso fue y así pasaron como unos 4 años, señor Rubén.
Sí.
De que diario, exactamente lo mismo. Comenzaba
uh-huh.
aproximadamente a la 1-2 de la mañana
uh-huh.
y eso era lo extraño de los pasos, porque era madrugada
uh-huh.
y pues, son calles que no se ocupan mucho. Entonces le comento que un día de tantos que se escucharon esos pasos, mi abuelo me dice, oye hijo, ese hueso que te trajiste, no será el que está provocando todo esto. Y yo me quedé pensando, señor Rubén, dije, ah, caray, haciendo memoria, pues a partir de que se sustrajeron esos huesos, pues efectivamente empezaron a hacer las cosas extrañas en la casa. Y total, que un día me armé de valor y le dije a mi abuelo que me acompañara al panteón de San Nicolás. Hay un horno crematorio, uh-huh. Y ahí para aventar los huesos o dejarlos.
Claro, claro, claro.
Mire, al panteón yo he ido miles de veces y jamás había sentido miedo como esa vez.
Uh-huh.
Entré al panteón, mi abuelo me esperó afuera y yo sentía que alguien me iba siguiendo, señor Rubén.
Uh-huh.
Así le juro que no volteé porque temí ver a alguien. Entonces aventé los huesos al horno crematorio, uh-huh. Y le dije, pues discúlpame por lo que hice, si eres tú la que está molestando por mi error, discúlpame, y le hice una promesa, le ofrecí 9 misas,
uh-huh.
por si le hacían falta para su descanso o algo, uh-huh. Y para disculparme. Entonces, señor Rubén, sorpresivamente fue que a partir de ese momento, de ese día, jamás se volvieron a escuchar estos ruidos en mi casa, jamás se volvieron a escuchar los pasos, uh-huh. Otros desaparecieron, todo desapareció.
Sí, todo. ¿Y retornó o volvió la alegría y la calma a casa?
Pues sí, o sea, la normalidad.
Sí, claro.
La normalidad más que nada.
Ajá. Dentro de eso había alegría, hay alegría en la casa, hay buen ánimo, todos están en buen estado emocional, de
sí,
salud,
sí.
O sea, todo bien, todo bien.
Claro.
Regresó la calma y la tranquilidad.
Claro, sí, sí.
Como por
arte de magia. Todo quedó, pues ahora sí que en una anécdota.
Ah, sí, es una historia.
¿Verdad?
Sí, oye, amigo, parece mentira, ¿verdad? Pero esto no tan fácilmente lo puede creer la gente, ¿verdad? ¿Qué pasa?
No, incluso hubo una ocasión cuando era yo más pequeño, es una historia pequeñita, ¿no?
Sí, sí, adelante.
Cuando estaba pequeño yo tendría unos 9 años.
Sí.
Ahí en la misma calle, con esa calle era directo al panteón, ¿sí?
Ajá.
Mucha gente, ¿sabes?
Pues hay mucho ruido, amigo.
Sí, a ver, es por el aire, yo creo.
Volteate, trata de tapar el aire, amigo, porque se mete mucho ruido en tu llamada. Seguimos.
A ver, ¿ahí me escuchan algo?
Ahí está, sale.
Sí, le digo que en esa calle donde yo vivo da directo al panteón.
Uh-huh.
Entonces, de repente se ve mucha gente que pasa y uno jamás la ha visto. Entonces dicen que son las almas en pena que van directo al panteón, ¿no? Andan penando, uh-huh. Por ahí.
Uh-huh.
Para no hacer largo el comentario, nosotros jugamos siempre en la calle, de niños. Salíamos a jugar hasta altas horas de la noche, 11, 12.
Claro.
Y duró como unos 3 meses, señor Rubén, yendo un niño que jamás nos habló, nunca supimos cómo se llamaba, y jugamos con nosotros al fútbol con un amigo y conmigo.
Uh-huh.
Entonces una vez se nos fue el balón a la esquina y de repente se escucharon como unas cadenas en la esquina, la vueltecita,
uh-huh.
Como un caballo y unas cadenas. El niño, ese extraño, le hace y se fue corriendo hacia allá y jamás volvió, señor Rubén.
Uh-huh.
Pero resulta que ahora que lo platiqué hace unos 2 años con mi mamá y esto, ellos nunca vieron a ese niño. Entonces nada más mi amigo y yo lo veíamos.
Uh-huh. ¿Solamente tú?
Ajá. Sí, solamente mi amigo y yo lo veíamos. Entonces, lo mismo con el que siempre me he juntado.
Ajá.
Él y yo, como somos de la edad,
uh-huh.
O sea, si platicábamos o si tuviera oportunidad de platicar con él, le contaría exactamente lo mismo que yo le estoy diciendo.
Sí, por supuesto, porque los dos lo vivieron lo mismo.
Éramos los únicos que lo veíamos.
Ahora,
¿cómo ve?
Voy a la pausa, un segundito, por favor, amigo. Gibran tiene una amiga que vivía en una casa que le perteneció a su abuelo. Este lugar tiene la peculiaridad de que las cosas nunca amanecen donde se dejan. Hay algo que las mueve, además de hacer una que otra travesura.
Dice mi amiga que en su casa vivía su abuelo, que ellos pasaron a heredar esa casa después de que murió él. Así que ella duerme en el cuarto donde antes dormía su abuelo. Y en ese cuarto, por las noches, cuando dice ella que ella está acostumbrada, cierra la, cierra la puerta con llave. Tiene un entrepaño donde pone arriba los zapatos y abajo los patines. Al día siguiente, sin que nadie haya entrado en el cuarto, los patines amanecen arriba y los zapatos abajo. Pero eso no es todo. Las máquinas de la imprenta se encienden. Las máquinas y las luces después de que se han ido los empleados. Se encienden las computadoras, se encienden las luces, se encienden las máquinas de impresión, las luces del laboratorio, todo. Muy raro porque de noche siente que alguien se sube a su cama. Está ella acostada en su cama y a un lado de ella se siente un bulto.
Al ser un predio bastante grande, se construyeron otras viviendas y en las que también los inquilinos que llegaron se han percatado de las manifestaciones en ese lugar.
Se pone para que lo llame, o puede ser que me deje la puerta como está, pero ella dice que precisamente es lo último lo que va a hacer. Dice que ella no tiene ninguna intención de hacer nada más. Le pregunté a la que quedó aquí, dice que no, nunca hicieron ninguna ceremonia, no hicieron, no consultaron espíritus. Al parecer no es una energía negativa, porque no hay que hacerle daño ni nada. Pues le prende a la televisión y pasan sombras por enfrente de su persiana. Cuando las luces están apagadas, ella vive en el segundo piso y tiene enfrente una barra. No es en su casa solamente donde pasan cosas. En la casa de la otra, bueno, pues la otra amiga, sus papás tenían una tienda hace poco, hace menos de un año. Entonces un día las dejaron solas en la casa. Y habló un amigo de ellas y les dijo, no, pues ¿quiénes están aquí? No, pues estamos yo y ellos. Entonces dice, no, y en serio, ¿quiénes están ahí? Y lo dice, pues nadie, estamos las dos solas. ¿Por qué? Le dice, porque ahí por el teléfono estoy oyendo como que se pelean ahí. Y es una pelea. Dice, no, pues aquí no hay nadie, aquí no vemos nada.
Las manifestaciones energéticas tienen esa peculiaridad que pueden trasladarse de un lugar a otro atravesando las paredes en busca de un sitio con la vibración negativa que favorezca su razón de ser, aunque usted no lo crea. Así fue como recordamos uno de los pasajes que usted ha escuchado en La Mano Peluda.
Llámala, vamos adelante, por favorcito. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Oscar Rubén.
Mi querido Paso. Oscar. ¿Oscar Rubén?
Ajá.
Oscar Rubén, o sea, ajá. Oscar Tocayo.
Oscar Tocayo,
efectivamente. Eso, mi querido Tocayazo. ¿De dónde llamas, Toca?
De Huixquilucan.
Huixquilucan, Estado de México. Querido amigo, bienvenido, Tocayito.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos una historia.
Tercera vez que llamo ya.
Eso, qué bueno.
Sí.
Cuéntanos algo, por favor.
Claro que se le va a contar una historia que esto le pasó a mi tía allá en el municipio de Coyotepec, Estado de México también.
Muy bien.
Se comenta mucho, dicen que por ejemplo, para cuando la muerte se va a llevar a alguien, dicen que alguien la tiene que ver.
Claro.
Y este fue el caso. Entonces, ella comenta que una noche estaba ya recogiendo la ropa del tendedero. Y a lo lejos, en la esquina, ella empezó a escuchar que como que arrastraban una lata.
Claro.
Sobre las paredes, como si la tuvieran así raspando. Y ella comenta que era temprano, es que eran como las 9 de la noche todavía. O sea, ya estaba recogiendo ya la ropa y se escuchaban, pues que jugaban algunos niños en la parte de afuera. Entonces dice que escuchaba, dice, ay, esos niños latosos andan arrastrando latas por todos lados. Y se escuchaba cada vez más cerca y ella recogiendo su ropa, los pantalones, las playeras, todo. Y de repente dice que lo escuchó ya más cerquita, ya casi en la casa del vecino. Y ya cuando le tocó que iba ya ahora sí en la esquina de nuestra casa, vio a una persona de negro que tenía la cabeza cubierta, que no se le veía mucho el rostro. Tenía una guadaña en la mano. Y cuando se asoma a verle los pies, no tenía pies, sino que iba flotando. Y lo que se escuchaba no era una lata, eran las cadenas que allá, yo me imagino que esta persona en los pies.
Claro.
Y se venía escuchando y era lo que escuchaba y se oía más fuerte. Decía que era un ruido muy estridente, que no, o sea, que no lo podía tolerar en los oídos. Y pues para que no la viera, inmediatamente se echó a correr al lado del lavadero. Y inmediatamente se metió a su casa.
era una puerta de madera, dice que nada más la trancó por dentro, uh-huh. y por un huequito que tenía en la puerta, seguía viéndole los pies, o sea que el hermano que no tenía pies, que nada más iba flotando y arrastraba las cadenas. Uh-huh. Ya cuando vio que dio vuelta en la esquina, uh-huh. ya le dejó de escuchar el ruido, y inmediatamente dice que vio a mi abuela en la parada, llegando, o sea, inmediatamente. Y salió y le dice, oye, salga, dice, no vio una persona de negro delante de usted. Y ahorita, no vio a nadie. Dice, y no escuchó como cadenas o luz. Dice, no, la verdad no escuché nada. Y bueno, lo que le comentaba de que para que el amor se lleve a alguien, alguien la tiene que ver. Al otro día, bueno, nos enteramos de que exactamente a esa hora, como de las 9 de la noche, murió el hijo de una vecina de ellos. Un cachito que era tartamudo. Murió exactamente a esa misma hora. Pero dicen que estaba él durmiendo. Y cuando fueron a verlo, pues ya no respiraba, ya estaba muerto el muchacho. Uh-huh. Y dicen que pues, era lo que les comentaba, para que la muerte se lleve a alguien uh-huh. aquí, no que ver. Y dice pues, que ya la vio, y al otro día pues falleció el muchacho.
Desafortunadamente. ¿Mucha sí, coincidencia, no toca yo?
Pues sí, bastante.
¿Verdad?
La verdad, sí. Y lo mismo le pasó a una de mis primos, igual así. Uh-huh. 2 días antes de que falleciera su papá, dice que tocan a la puerta. Uh-huh. Abrió y era la muerte, estaba enfrente de ella. Mi primo se desmayó cuando uh-huh. abrió los ojos, pues ya no había nadie, uh-huh. sino que era nada más a los 2 días pues, alzaron que había muerto su papá. Uh-huh. Y es desafortunadamente pues, así es lo que, bueno, es el relato que quería.
Que querías compartir con los millones de peludomaníacos, amigo.
Exacto.
La pregunta, tocayito, porque otro tocayo de nombre Rubén, mi vecino, me pregunta, oye, toca, ¿y tú crees en todo esto? Ahora yo le pregunto a mi toca, oye, toca, ¿y tú crees todo esto?
Sí, la verdad, sí. Tantas cosas que me han pasado que la verdad, sí.
O sea que no...
Hay gente que explica que no le ha pasado, pues, ¿sí? No.
Qué suerte, ¿no? ¿Es bueno, tocayo, o es malo que no nos pase a nosotros algo?
Pues,
nos perdemos de
gracias. Es una opinión, sí. Claro, hay gente que ansía que le pase y no le pasa. Y hay gente que pide que no le pase ni a cada rato.
Y vaya que son
acechados. Pero cuando te pasa... Son ¿sí? experiencias increíbles que de verdad no, ni tú mismo las crees.
Exactamente, tocayo. Sí, definitivamente sí. Llega el momento en que dices, oye, es que esto no puede estar pasando en mi vida. ¿Qué
no
suerte tuve, no?
Exactamente.
Qué suerte tuve de
como a mí que me han pasado varias cosas. Y la verdad, sí, le puedo.
Yo pensé que era la única, tocayo, que
no,
te había
pasado. No, le digo que ya es la tercera vez que marco.
Ya
anteriormente había platicado una experiencia que tuve con un Nahual.
¿Un Nahual? ¿La otra cuál fue?
Una de mi abuelo, una mujer a la que iban siguiendo y cuando le dieron alcance a la orilla de un río, sí. La mujer no tenía pies, tenía el cabello totalmente alborotado, los ojos le daban vueltas, sacaba fuego de la boca.
¡Qué horror, qué espanto!
Y desde ahí se les quitaron las ganas de andar molestando.
No, pero no dejaron la fiesta a tocar.
No, pues, imagínese, pues, tenía años.
Sí, claro.
Cuando me volví a la joven,
dice un refrán, árbol que nace doblado, jamás su rama endereza, y así somos, vaya. O viene la otra, no tocayo, ingenio y figura.
Hasta la sepultura.
Sí, señor, claro, no hay más. Bueno, mi querido toca, pues no sé si te pudiera pedir un favorzote así enorme. De todas las cosas que has vivido, ¿nos puedes regalar otra historia más?
¿Ahorita?
Sí, ahorita, ¿para qué nos esperamos? Demuestro, no. Sé que los rubenes somos bien picudos.
Exactamente, ¿por qué no?
A ver, claro, toca, te escuchamos.
Esta le ocurrió a mi papá. Él me comenta que cuando era niño tiene muchos hermanos. Eran 13 y ya, bueno, a la fecha quedan 11. Entonces sí, dice que pues, o sea, sus hermanos vivían cerca y... Pero... se me corta un poquito.
No, aquí andamos, te escucho fuerte y claro.
Bueno, comenta que, por ejemplo, para ir a ver a una de mis tías, sí. Antes vivía en la parte de... hacia el río.
Sí. Sí, sí.
Acá en Naucalpan hay una zona que se llama la Presa del Sordo. Uh-huh. Para llegar allá abajo antes no había escaleras, él vive en la parte de arriba.
Uh-huh.
Entonces comenta que tenía que... había una barda que medía aproximadamente como 2 metros, más o menos 1.5 metros. Él era más chaparrito y comenta que para brincarse siempre en esa barda tenía que poner unas piedras.
Uh-huh.
Y se abría, ponía las piedras y eso de ella brincaba la barda y llegaba a casa de mi tía. Un día mi abuela, para descansar, le dice: oye, Huicho, ¿sabes qué? Debe haber a Concha y pídele... No, creo que le había pedido, creo que huevos. Le mandaba a pedir unos huevos. Y dice: ya sabes qué, dice, ve con Concha y pídele unos huevos. Y dice: papá, sí, ahorita vengo. Agarra y se va a perfilar hacia donde estaba la... era una pendiente de pura tierra.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces él comenta que se va la luz así de repente. Y dice que el viento empieza a soplar, estar muy fuerte. Y él sentía el viento atrás en su cabeza y dice que empezó a escuchar gemidos. O sea, como llanto. Y dice, caray. Y que los escuchaba primero muy cerca y después los empezó a escuchar cada vez más lejos. Pero que cree que en el momento en que empieza a escuchar los llantos más lejos,
uh-huh,
él voltea hacia su espalda y dice que atrás estaba una señora de negro.
Uh-huh.
Y que dice que cuando escuchar más el llanto y lo iba a tocar el hombro,
uh-huh,
mi papá pegó la carrera sobre la pendiente y dice que sin necesidad de las piedras así agarró, se brincó la barda y en cuanto llegó hasta la parte del río,
uh-huh,
llegó la luz.
Uh-huh.
Y que de repente llegó a casa de mi tía y le dice: ¿y ahora tú qué tienes? Estás todo pálido. ¿Y a poco oíste a la llorona? Y le dice: la verdad creo que sí.
Mm-hmm.
Y le dice: sí, es que ahorita la escuchamos. Y dice: sí, me fue la luz y escuchamos a la llorona aquí. Y dice: ¿a poco sí la escuchaste? Y dice: no. Y dice: sí, estaba atrás de mí. Y dice: yo me iba a agarrar el hombro.
Oh,
y le dice: ay, mamanito. Y dice: ya no te subas. Y dice: ya mejor quédate aquí a dormir. Y mi papá, con el miedo que tenía, dice que sí, que hasta el otro día mejor dice: no, mejor me voy amaneciendo.
Mm-hmm.
Y ya, pues mi abuela ya nunca llegaron los huevos a la casa.
No, ya no.
Dice que ya le dio bastante miedo porque en cuanto se fue la luz escuchó los gritos de la llorona y cuando volteó y le iba a agarrar el hombro llegó, uh-huh, la carrera y sin necesidad de poner los tabiques en la barra se brincó.
Vaya.
Le digo: no. Y así como él le platica, uh-huh, le platica eso, dice que tiene
muchísimas veces.
De que hasta le dije que un día las que estuvieran juntos, le digo: vamos, vaya, llamar a la mano, pero para que cuentes tú las tuyas.
Vaya, mi querido Toca, pues bueno, hay una más en la llorona, ¿a cuántos, a unos cuantos centímetros?
Sí, un poquito del hombro.
¿Verdad? Del hombro, ya va a tocar, ya no te duele, no te subas, ya quédate.
No, Marita, ya mejor quédate aquí. Sí, porque dice que está otra de mis tías, pero que sí la escucharon también. Y dice: pues mucha coincidencia también.
Uh-huh, claro.
De coincidencia que estaba yo y la escucho y acá también la escucharon. Porque, pues, como es presa, uh-huh, es un río que está cerca, pues pasa, uh-huh, muy seguido ahí.
Uh-huh.
Y de hecho, no es la primera vez que la escuchamos por ahí.
Uh-huh. Uh-huh.
Perfecto,
Tocallito. Pues dos historias interesantísimas, muy buenas aquí en La Mano Peluda. Vas a enviar saluditos.
Claro que sí, para mi esposa Jessy, para mis hijos, para mi compadre Andy y mi comadre que están escuchando ahí adentro.
Uh-huh, perfectísimo. ¿Estás en casa, Toca?
Sí, estamos aquí en casa, estamos escuchando toda la programación de Radio Fórmula.
Perfectísimo, mi querido amigo.
Sí, y bueno, ya nada más como comentario,
¿sí?,
como observación.
Sí. A ver, venga.
Esperar, digo, ojalá, espero no lo vaya yo a meter en algún problemilla, pero sea eso. Se dice que el programa, pues, es de los radioescuchas, ¿no? El público es el que manda, ¿no?
Sí, sí,
pues
claro.
Esperar a que nos regresen nuestras 2 horas, la verdad.
Las faltantes.
Digo, sin ser, ahora sí que sin menospreciar el trabajo de nadie, digo,
sí,
el doctor Abel lo respetó mucho su trabajo, da muy buenos consejos, y
claro,
yo lo acepto y lo
reconozco.
Lo digo como, ajá, uh-huh, pero digo, son consejos que se deberían pasar en el día. Este horario no es más para los peludos mañana.
De la noche, ¿verdad? Tenebras,
sí, no, yo de verdad extraño dormirme hasta las 2 de la mañana para escuchar la repetición y estar ahí con... de ver qué era lo que... los relatos que más gente tenía que escuchar, porque ya... de tantas horas que ya nos quitaron, ya perdimos muchos relatos.
Híjole, qué mala onda. Bueno, mi querido Toca, pues sí será muy bien aceptada tu sugerencia. Es muy bien aceptado.
Pero
porque
no creo que es el único que lo diga.
No. No, no, muchísima gente lo sigue diciendo, ya regresen, por favor, esas sí, dos horas que quitaron de la mano peluda. Porque
si yo no, que algo se puede hacer.
No me he quitado esa costumbrita de dormirme a las 3 de la mañana.
No, yo tampoco, de verdad que no.
Ay, padre, pero pues... Bueno, esperemos.
Una hora no nos sabe a nada.
Bueno, que son 12, ¿toca?
Sí, bueno, sí, en el 970.
Así
también,
es.
Es decir, sí, no se crea también, sí, no creo que no lo escuchamos allá también.
Eso.
Pero digo, de todos modos, digo, son ahora sí que en Radio Fórmula, pues no sabe.
Bueno, ok, bueno, mi querido Toca, pues ahí está ya puesto el pedimento,
okay.
La oficina de la Dirección General, y nada más es cuestión de esperar a lo que no se resuelvan algo de esto.
Ok, muchas gracias, don Rubén.
Ándele pues, cuídese mucho. Vale, buenas noches. Bye. Hasta luego.